Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Empezamos la segunda hora del programa del Yuyu de este miércoles 5 de noviembre. Vámonos con nuestro tema del día. Ayer se puso sobre la mesa un debate sobre el gasto económico según la situación civil de cada una de las personas, cómo nos afecta estar soltero o en pareja, y las posturas de cada uno de los miembros de esta mesa fueron claras y muy distintas, y ahora queremos saber las vuestras. Os hemos preguntado hoy cómo pensáis que se gasta más dinero, estando en pareja o soltero. Si queréis contestarnos vía Twitter, podéis hacerlo a la cuenta arroba programa del Yuyu, o bien mandar un audio al 670-947-154, 670-947-154, como han hecho estos oyentes. A ver.
Yo creo que los gastos dependen de la pareja también. Si no son muy gastosos y no salen mucho, ahorran. Pero como les gusta la cerveza a los dos, eso es la muerte a pellizco. Y los sorteros... Hombre, si hay algún soltero que es más bien un poquito feo y carbete y tiene todos los puntos para ahorrar un montón.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Pues mira, a mi mujer le han robado la tarjeta y no lo he denunciado porque el ladrón gasta menos que ella. Venga, buenas tardes.
Bueno, no sé yo, en el físico no está si gastas más o gastas menos.
No,
está en la
hay
condición.
Gente, pero también podía aplicarse también al revés, ¿no?
Que no, claro, claro.
Una tarjeta a mí.
Claro, en la condición de la persona, vamos, en la condición. Pero vamos, que creo que estoy perdiendo. Te leo lo que algunos han puesto en arroba programa del Yuyu en X. Alfonso dice, pero hay debate. Team Yuyu, se gasta muchísimo más en pareja, sin duda. Alonso Comas dice, infinitamente con pareja y niños. Tengo tres como el Yuyu, ahora eso sí. Se aprovecha mucho más todo y te caducan menos las cosas. Pero yo no lo cambio por vivir solo, aunque a veces los quisiera perder de vista un ratito. Y Francisco J. Aragón, vivo, porque ya nos cobran hasta el aire que respiramos. Hay muchos más,
A ver, vamos a escuchar algún mensajito.
Buenas tardes, equipo. Javi desde Sevilla.
Hola.
Dirección Madrid. Pues nada,
cuidado.
Comentaros que bueno, que yo estoy totalmente de acuerdo con Yuyu. Vamos. De acuerdo, yo he estado soltero, estuve casado 22 años y ahora estoy divorciado. Y lo que sí tengo bastante claro que es verdad que en pareja se gasta más en todos los aspectos. Sí, que lo tengo más barato porque se pagan dos, pero bueno, después todo lo demás es diferente, se gasta más. Vas a un restaurante, se gasta más. Tienes que entrar en un monumento, se gasta más. Yo creo que, vamos, creo no, lo tengo claro. Y ahora que estoy divorciado, que estoy solo otra vez, pues vuelvo a gastar menos, lo noto en el gasto diario, ¿sabes o no? Está claro que cuando tienes hijos, los hijos también potencian ese gasto, pero en pareja se gasta mucho más que estando soltero. Bueno, equipo, que tengáis buena tarde, cuidadito con la lluvia por Sevilla. Por ahora la carretera está muy limpita, no ha llovido nada y estoy saliendo de Sevilla. Un abrazo fuerte.
Buenas tardes, Yuyu y equipo, soy Javier Caracuel. Joder, pues mire, mira, yo desde mi punto de vista... No se gasta más de soltero ni se gasta más de casado. Como se gasta más, es de divorciado. Sobre todo si no te dan la custodia compartida, lo cual es un error absoluto por el bien de los niños. Porque aparte de la pensión que tiene que pagar, que en mi caso han sido durante 15 años 1.800 pavos, pues tiene que asumir todo. Es una barbaridad en mi caso lo que la pena capital que me impuso la jueza que me tocó hace 14 años.
La verdad es que estoy dándome cuenta que aquí los gastos no se comparten, ¿eh? No se comparten.
No, por eso no te digo que yo, bueno, hay las situaciones. Este amigo dice que se gasta más de divorciado, pues también porque también tiene otros costes tremendos. Pero bueno, también, para salir de dudas y antes de seguir escuchando vuestras respuestas, queremos saber cuál es la opinión de una experta en planificación, ahorro, inversión, además de ser asesora financiera. Natalia Lara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Natalia.
Aquí es genial.
Ahí,
¿qué tal por allí?
Ahí, no te escuchábamos.
Agua, mucha agua.
¿Qué tal? Oye, la pregunta es la de nuestro consultorio. ¿Cómo se gasta más, en pareja o soltero y por qué?
Bueno, pues va a depender un poco de cómo lo mires, porque si es un lado de la pareja el que lo gasta todo y el otro no paga nada, evidentemente el que no paga nada se gasta menos, ¿no?
Claro.
Sí, pero por norma general se suele gastar más en pareja que estando uno solo. En pareja haces más cosas. Sí, aunque lleves la economía 50-50, siempre va a haber más planes.
Entonces lo de compartir, Natalia, parece ser que no es nada bueno, no se lleva al efecto en pareja, ¿no?
La verdad es que cada vez está siendo más habitual que cada uno pague lo suyo. Vale. Pero antes, por supuesto, el que llevaba la voz cantante, como digo yo, en cuanto a gastos, era el hombre, porque era el que proveía, ¿no? Ahora la mujer es el también trabaja y también aporta. Y bueno, por supuesto, estoy de acuerdo con el tema de hijos. Cuando tienes hijos es un agujero negro.
Total, ¿no? Ahí ese es el punto de inflexión, ¿no?
Total, sí.
Natalia, no sé si estás de acuerdo con los siguientes datos. Nos hemos ido a una comparativa de gastos mensuales, solteros versus parejas, que hace Rising.com y dice, por ejemplo, que en persona la comida son 250 euros. Habla esta página. Que en pareja al mes sería 350 y que persona en pareja al mes 175. Que, por ejemplo, la hipoteca, si son 800 en solitario, en pareja también 800, pero que serían persona en pareja 400. Por lo tanto, da a entender que soltero se gasta mucho más que en pareja, que se necesitaría ganar una persona soltera unos 50.000 euros al año. ¿Estás de acuerdo? Y si no es así, ¿por qué?
Sí, bueno, yo me refería a gastos de salida, ¿no? De cuando sales por ahí. Pero sí que es verdad que, por supuesto, cuando tú en casa compartes gastos con la pareja, evidentemente sale más económico que si estás viviendo tú solo.
Ya. Entonces yo no voy a ganar este debate, ¿no? Que las personas solteras gastan menos. Que diga, gastan más. Yo me estoy liando, Natalia. Gastan más que las personas que están en pareja.
A ver, los gastos, cuando tú estás en pareja, los gastos comunes al dividirse, te sale más económico, lógicamente, que si estás viviendo tú solo. A lo que yo quería llegar es que cuando tú sales en pareja, cuando estás en pareja, pues sales más y por norma general suele ser uno de los lados de la pareja el que asume ese gasto, por lo tanto, sale más caro.
Vale. Claro. Y la mala gestión económica en la pareja puede tener consecuencias graves.
Sí, de hecho, me atrevería a decir que es el dinero es, vamos, está en la cabeza en la lista de divorcios. El dinero es un tema tabú.
Es curioso.
Sí.
Natalia, ¿qué consejos le darías tú como asesora, ¿no? Financiera también? ¿Qué consejos le darías tú a esa pareja que decide unirse, ya sea por vía civil, vía religiosa, que decide compartir vida? ¿Qué consejos financieros le darías tú?
Va a depender mucho de la situación que tenga la pareja, pero yo soy muy de hecho yo lo llevo así con mi pareja, cada uno tenemos nuestra cuenta personal y luego tenemos una común donde van todos los gastos de la casa.
Bien, bien.
Ahora, aquí estamos aportando los dos lo mismo, pero imaginad que una de las dos partes puede aportar mucho más dinero que la otra parte, entonces ahí se compensaría con trabajo en la casa. Por ejemplo, yo cuando no tenía los ingresos que mi marido tenía, lo que hacía es que yo compensaba pues dedicándome un poquito más a la casa, poniendo lavadoras, cocinando, haciendo la compra. Es una forma de equiparar, vale, yo no puedo aportar el mismo la misma cantidad que tú, pero lo compenso con otras cosas.
Ajá. Y eso que yo he puesto antes sobre la mesa, me he puesto como ejemplo. Yo cuando antes de estar en pareja me gastaba más dinero, pero me gastaba más dinero en mí. en los caprichos, ¿no? Entonces, cuando uno está en pareja, puede ser que uno gaste menos dinero en uno mismo, pero derive esos gastos hacia la pareja, ¿no?
Sí, totalmente.
Se acabaron los caprichos, ¿no? Vamos, se acabaron, sí, los caprichos.
Y cuando tienes hijos,
y claro, claro, por eso te digo que hay que priorizar gastos, no porque uno se arrepienta de ello.
Totalmente.
Bueno, pues entonces sí. voy a perder, ya lo tengo claro, aunque yo pensaba que estando solo o sola se gastaba más, pues parece ser que no, que en pareja, sobre todo de cara al ocio, ¿no?, de cara a la salida, se puede gastar el doble, vamos a dejarlo en el doble, por lo menos. Aunque aquí nuestros oyentes y nuestros tuiteros sí, dicen cosas muy,
todo, ¿no?
muy diferentes. Natalia, por ejemplo, te cuento, ya que tenemos aquí, mira, nos dice Guillermo Gómez, yo creo que se gasta lo mismo, porque en pareja tienes unos gastos asociados y soltero tienes más capricho, así que lo comido por lo servido. Más o menos lo que has venido a decir tú.
Sí, Julio. más o menos.
¿No? ¿Qué te parece? Una de las respuestas.
Claro, que va a depender de la situación de cada pareja. Pero por norma general, o sea, en cuanto a ocio, es lo que os estaba comentando, en cuanto a ocio, se suele gastar más cuando estás en pareja que cuando estás tú solo, o al menos a mí me pasa, o me pasaba.
Sí.
Y a la hora de vivir juntos, sí que se gasta menos que cuando tienes que irte a vivir tú solo.
Muy bien, pues muchas gracias Natalia por habernos acompañado. Natalia Lara, experta en planificación, ahorro, inversión y asesora financiera. Gracias por habernos aportado un poquito de claridad en todo este lío de economía de pareja. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Seguimos escuchando algunos mensajes que nos han mandado.
Buenas tardes, Yuyu. Aquí Antonio de Marbella. Charo,
dime.
Te gasta más en pareja, chiquilla.
Jo.
Estás cabezona esta tarde, ¿eh?
Jo.
Te gastas mucho más en pareja que solo. Yo solo no gastaba ni la mitad de lo que me gasto ahora mismo. Vamos, te lo garantizo yo. En pareja se gasta mucho más.
Bueno.
¡Qué soltero! Venga, buenas tardes.
Saludo.
Jesús me ha quitado las palabras de la boca. ¿Quién paga una hipoteca? ¡Media chiquilla!
¡Hombre,
yo
mucha!
Yo pago la hipoteca en mi casa integral. Yo lo mismo es. 800 vale la hipoteca, por 800 pago yo, soltero como en pareja. No se va razón, Charo.
Pero vamos a ver, en estas familias de estas personas que nos llaman, ¿no se comparten gastos? ¿Todo lo tiene nada más que una persona? ¿Los ingresos vienen por una sola persona? Si no trabaja, pues no tiene trabajo, vale. Pero si se tiene trabajo, pues yo creo que la cosa es aportar, ¿no? Aportar. Pero bueno, también tenía yo aquí al 670-947-154 alguien. Yolanda de Sevilla me dice, hola Charo, a mí me pasa como al Yuyu, esos datos no me cuadran. Hablamos de los de la compañía, los de la página de Racing. Dice, si uno come 250 euros, ¿cómo va a comer por pareja 350? ¿Qué pasa? Como dice el Yuyu, que la otra persona come menos, no me cuadra. Y los gastos es lo que dice Yuyu. Si tú tienes internet, no le vas a cobrar a la pareja la mitad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay todo en la Viña del Señor. Hay de todo.
Por eso digo que hay gastos que siguen teniéndose. Tú vas a gastar, el internet lo vas a gastar tú, estés solo, porque lo disfruta toda la familia. Y si sí. lo pagues tú, lo paga tu pareja y lo disfrutan todo el mundo. Pero luego hay otra serie de gastos que se te van.
Bueno, sigo leyendo aquí en arroba programa del Yuyu. En X, Papá Torpe dice, en el baño un soltero gasta menos. Solo necesita papel higiénico, un bote de jabón, de lo que sea para el cabello y el cuerpo. La esponja y el champú es un extra. Y cepillo y pasta de dientes y una toalla para todo. No necesitan nada más, para el resto habría que analizarlo.
Buenas tardes, Yuyu. Estáis haciendo la pichuleo.
Sí, totalmente.
Al final, todos pagáis lo mismo. Da igual que cuentas separadas, que yo pago lo mío, que tú pagas lo tuyo. Al final lo vais a tener que pagar. O tú de verdad le vas a decir a tu mujer, no, si te has tropeado el coche, por la pela. No, al final lo vas a pagar. Es que es una pamplina eso de no, cuentas separadas, no sé qué. Si al final lo vais a pagar todo.
Buenas tardes. Pues mira, yo y mi mujer, yo creo que somos un caso excepcional y para mí es lo mejor.
A ver.
Ella trabaja y tiene su sueldo. Yo trabajo y tengo mi sueldo. Uh-huh. Y los gastos comunes van a media. O sea, hipoteca, yo pago 400 y pico, no ya 500. 200 ella, 200 yo. O 250, 150. ¿La luz cuánto ha venido este mes? 100 euros. 50 ella, 50 yo. El teléfono que nos cobra, 37. Mitad ella, mitad yo. Todos los gastos comunes, incluso para los mandados.
Exacto.
Nosotros de Mací, pues tenemos puesto 400 euros para pasarme de mandado. No tenemos niño ni nada.
Estoy con él.
200 euros ella, 200 euros yo. Y luego, el dinero que te sobra a ti de tu sueldo y el dinero que le sobra a ella de su sueldo es para las cosas de cada uno. Para pagar nuestro coche. Como tú dices, si sale un imprevisto y se me avería el coche. Si me quiero comprar ropa, yo no tengo por qué comprarme ropa con el sueldo de mi mujer. Yo que me han sobrado 50 bien. Euros que los quiero invertir en ropa, pues voy y me gasto 50 euros en ropa, ¿sabes? Así funcionamos nosotros en casa y es la mejor manera de funcionar. Luego están los casos excepcionales. Es decir, me viene, yo que sé qué, y me pilla sin dinero y les digo, oye, préstame tal, me lo presta con la cual de yo devolvérselo luego.
Bien.
Que no me lo regala ni me lo da, ¿sabes? Y esa es la mejor manera de funcionar en familia. Ahí no hay discusión ninguna. Venga, buenas tardes, cafelito.
Venga, buenas tardes.
Ahí estoy yo con este.
Sí, hombre, lo que pasa es que es verdad que este modelo de economía
no se aplica en todos sitios,
¿no? Que el que lo tenga claro y lo lleve en vez, me parece maravilloso, pero yo sigo sin bajarme de burro. Yo sigo pensando que se gasta más en pareja que soltero.
Venga, Fabel dice, en pareja más gastos sin duda. Aparte de los gastos normales de una convivencia, vienen regalos de suegros, sobrinos, cuñados, claro, etcétera, etcétera. Benditos Reyes Magos. Tengo aquí más, Rafael Gómez dice, soltero gastaba más, me casé con una administradora y mi nómina pasa cada mes por el Tribunal de Cuenta. ¿Mm? Mario Suárez, está claro que en pareja ya más gente, más gasto, pero si la pareja trabaja, aunque se gaste más, se termina también ahorrando más. Esta es mi opinión, ve, ya hay algunos que van por el camino que yo voy, ¿eh?
Hola equipo, buenas tardes, Conchi de Málaga. Pues Charo, yo estoy contigo.
Bien, gracias.
De soltero se gasta más.
¿A que sí?
Porque en una pareja, independientemente que uno pague una cosa y otro pague otra cosa, uh-huh, en definitiva cada uno paga la mitad de esos gastos.
Claro.
Ya sea teléfono, ya sea comida, ya sea alquiler o ya sean los gastos generales de la casa, de la familia. Evidentemente, si, aunque cada uno pague una cosa, en definitiva es la mitad de lo que pagas, de todo. Sí. Por lo que yo considero que una pareja gasta menos.
¿Ves?
Besitos.
Bueno, buenas tardes. Charo, defiendes muy mal, ¿eh? Que lo sepas.
Lo sé.
Estoy contigo. Y siempre estoy a favor del yuyu, pero hoy no. Vamos a ver, estáis hablando de gastos extras, cumpleaños, regalos, esas cosas, pero lo que es el día a día, la convivencia, en pareja sale mucho mejor que vivir por separado. Nada más que tienes que pensar que si una persona vive sola, tiene que pagar el alquiler de una habitación o el alquiler de un piso que oscila entre unos 500 y 1.000 euros. Si al final tienes que usar lo mismo, 90 metros cuadrados, 70, 50, 30, lo que sea. Si en ese espacio viven dos personas, el gasto de la vivienda es compartido. Uh-huh.
Claro, pero estamos dando por hecho lo que dice esta señora, esta amiga, que cuando tú vives en pareja vas a compartir los gastos. Pero claro, hay mucha gente que paga, ¿no? En mi caso, yo pago lo mismo de hipoteca porque la compré antes y yo no voy a decirle a mi mujer a que me pague la mitad. Entonces,
pero entonces estamos hablando de clases particulares.
Otra cosa es que tú hagas vida con una pareja y dices, vamos a comprar una casa. Y a partir de ahí, pues dices, oye, ¿qué nos cuesta? Yo puedo aportar 400 euros y tú otros 400, pues nos metemos en una casa. Entonces esos gastos se han compartido. Pero hay muchos gastos que son de pareja, que son heredados, que tú los tienes de cuando, si tú te has comprado un coche antes de conocer a tu pareja, ese coche lo sigues pagando tú, pero a lo mejor tienes que meterte en otro gasto, a lo mejor porque a tu pareja le hace falta un coche para ir a trabajar.
Pero es un caso excepcional, ¿no? Es un caso específico, claro, pero la generalidad a lo mejor solo, si no comparte, se gastaría más y acompañado. Si se supone que comparte, pues gastaría menos.
Es que yo creo que todo lo que defendéis de que en pareja se gasta menos es porque pensáis que en pareja todos los gastos se comparten. Y
debería
en pareja,
ser así.
Pues, pero es que en la práctica no es así.
Jolines.
En la práctica no es así. En la práctica hay muy pocas veces que tú vayas ahí a cenar y dices, ¿cuánto es esto? ¿80 euros? ¿40 euros cada uno? Al final, o pagas tú o pago yo. Y al final ese gasto es tuyo. Entonces, quiero decir, si tú vas solo...
Te bajas del burro, ¿eh?
No me bajo del burro. Porque escúchame, porque te hablo desde la experiencia.
Pero yo también. Yo es que tengo la experiencia de la otra parte. Como ha dicho estos oyentes, y es verdad, esta amiga me defiende muy mal. Soy muy mal argumentando. Lo tengo,
además,
lo tengo
yo, clarísimo. Yo lo he dicho de un principio. A mí no me parece mal que se pague en pareja. O sea, yo estoy muy contento de pagar lo que pago en pareja. Pero que se gasta más.
Que no, que si llegas a la conclusión de que tú puedes compartir gasto, al final una pareja no sería para gastar más porque se compartiría. Eso es la teoría, claro, luego ya cada caso como el tuyo, pero bueno, te leo, 40 más. Venga. No es justo dividir los gastos comunes al 50%, debería ser que cada uno aportara el mismo porcentaje de su sueldo a una cuenta común y de ahí se paga todo. No es justo que el que gane menos tenga menor capacidad de gastos propios, pues totalmente de acuerdo. Poppy dice, en pareja, si tapita que otra copita y si es una amiga con derecho a roce más caro, que bueno, que otras cosas. En definitiva, que el amor no tiene nada que ver con la economía, digo yo.
A ver, hemos hecho algo.
Lo peor de todo es estar divorciado. Pagas tu casa, sigues pagando la hipoteca, parte de la hipoteca, y en la casa en la que vives ahora nuevo, después la manutención de los niños y lo que uno come y gasta.
Claro.
Y si encima te juntas, madre mía, ahí se te va todo. Vamos, que no tienes dos vidas para pagarlo.
Pues digo que esa es una cosa para acabar en tabla, Yuyu, que ni sí, para ti ni para mí, que los divorciados y divorciadas son los pobrecitos míos los que más gastos tienen, porque no solamente gastan con respecto a su situación anterior, sino también con respecto a su situación nueva, pero bueno. Eso es lo que
muy
eso
bien,
es lo que
pues,
hay. Que
muy...
tú no te bajas, ¿no?
No, 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 pero
vale, pues ya
oye,
está,
que,
yo
estamos
gasto en, más...
que estamos encantados de haber escuchado todas las opiniones de, sí, nuestros, sí, de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado, vuestros audios, vuestros tweets. Nosotros hacemos una paradita y enseguida estamos de vuelta en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Ocuparte de tu salud mental no es un signo de debilidad. Sí, es una decisión valiente y responsable que te permite ganar calidad de vida. Acude a psicólogos y psicólogas colegiados. Te ayudarán a cuidar de tu salud mental y de tu bienestar emocional. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Conocer nuestro pasado es clave para entender el presente y esta frase popular nos sirve para proponeros una interesante e indispensable lectura.
Pues sí, la civilización del Antiguo Egipto, una de las más fascinantes y longevas de la historia, nos ofrece una visión sorprendentemente rica y compleja sobre el papel de la infancia, la educación y especialmente el empoderamiento femenino en una sociedad que, aunque jerárquica y patriarcal, otorgaba a la mujer derechos y responsabilidades insólitos para la época. Así comienza, Yuyu, el segundo capítulo de Faraonas, entre lo divino y lo terrenal, el poder femenino en el Antiguo Egipto. Título del libro de Vicente Barba, investigador y arqueólogo especializado en el Antiguo Egipto y coautor, además de coordinador de esta obra, que recorre el papel de las mujeres en la sociedad egipcia de ese momento.
Vicente Barba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vivimos una época en la que quizás sea más necesario que nunca conocer cuál fue el papel que jugaron las mujeres en el Antiguo Egipto, ¿no?
Pues sí, porque pensamos que, bueno, que hemos llegado hasta cierto punto con el papel de la mujer, ¿no?, en la sociedad, y ya los egipcios estaban avanzados en su época, que tenían una serie de privilegios y tenían una serie de cosas que pensamos que hoy en día lo hemos adquirido de forma moderna, pero ya existía en el 3000 a.C., o sea que...
Madre mía.
Sí, porque cuando se habla de sociedades antiguas, de todo el mundo piensa, bueno, por ejemplo, el hecho de la Biblia, de que los 12 apóstoles fueran hombres, de que el papel de la mujer siempre había estado subyugado al hombre en las civilizaciones antiguas. Egipto destaca por encima de otras civilizaciones en ese papel más condescendiente o más igualitario, más paritario, si está de moda la palabra, que otras civilizaciones de la época, ¿no?
Sí, no era una cuestión de género, por así decirlo, sino que era una cuestión de legitimidad, ¿no? Las mujeres poderosas que hubo en el Antiguo Egipto, bueno, pues tenían mucha conexión con el poder por eso, porque les tocó reinar en un momento determinado, eran hijas de faraones y no se cuestionaba que tuviera que heredar el trono un hombre, sino que si le tocaba a la mujer, pues reinaba la mujer. Y la mujer en el Antiguo Egipto tuvo una serie de privilegios muy importantes. Podía heredar, podía divorciarse. Pensamos que hoy en día a lo mejor puede ser algo moderno que cuando nos casamos, ¿no?, hacemos separación de bienes. En el Antiguo Egipto eso ya existía. Anda. Y la mujer, si se separaba, pues se llevaba sus bienes y el hombre se llevaba los suyos. O sea, había una serie de avances que eran bastante importantes, ¿no?, en el Antiguo Egipto.
Pues, señor Barba Vicente, tenemos aquí a un integrante del equipo, nuestro compañero Manolo Fernández, que es el que está a los mandos, que estudió historia en la Universidad de Sevilla y como optativa historia del Antiguo Egipto, ¿no? Además, se la impartida esa asignatura por José Miguel Serrano Delgado. Y quiere que le haga esta pregunta. Dice, aunque era una sociedad patriarcal, ¿era la mujer la que legitimaba el poder del faraón, el que llegara al trono? Cosa que no sé si ha pasado en la reciente historia de la humanidad.
Sí, por supuesto. La mujer era muy importante en este aspecto, ¿no? Ya os digo que no era una cuestión de género, sino una cuestión de legitimidad, ¿no? Aún así hubo resistencias, claro está, ¿no? Como en todos los periodos históricos, ¿no? Porque Hatshepsut, que es una gran faraona, como la podemos llamar y la podemos denominar, una gran mujer del Antiguo Egipto que llegó a gobernar como auténtico faraón, con los atributos del faraón, le costó llegar al trono. Le costó llegar porque le tocaba haber reinado a ella, su padre la prepara desde pequeña, su padre no tiene ningún heredero varón, y cuando el padre muere, pues se produce una revolución, ¿no? Como en todos los casos que puede pasar en este momento, ¿no? Y pusieron a su sobrino a gobernar, al final ella toma las riendas y se casa con su sobrino, y de esa manera llegó al trono y consiguió legitimar su poder, ¿no? La mujer tiene el poder del linaje real, la mujer es la transmisora de ese linaje real, y por eso es tan importante, ¿no?
¿Las mujeres también construían pirámides?
Pues también, anda, también. Una de las partes del libro hablamos de eso, precisamente eso lo he escrito yo, porque hemos encontrado al lado de lo donde están las pirámides, hemos encontrado cementerios de los trabajadores de las pirámides, porque había mucho mito, ¿verdad?, con los constructores de las pirámides, se pensaba que eran esclavos y todo eso, ¿no? Hollywood ha hecho muchas películas un poco construyendo esos mitos, ¿no? Pues había constructores de las pirámides que tenían sus poblados, que vivían en libertad, no eran esclavos, claro está, y hemos encontrado dentro de esos cementerios, al lado de las pirámides, de trabajadores y trabajadoras de las pirámides, a mujeres. Mujeres que ayudaron a construir las pirámides porque, por ejemplo, la mujer estaba dedicada a la medicina. Era la que cuidaba y la que curaba las heridas de todas aquellas personas que tienen accidentes laborales en el trabajo, y ellas los cuidaban, ¿no? Y hemos encontrado esos cementerios de mujeres al lado de las pirámides. Por lo tanto, también participaron de la construcción de las pirámides, claro está.
Qué interesante, ¿eh? Qué diferente punto de vista. Y precisamente ahí viene mi siguiente pregunta, porque ya lo he adelantado, el cine ha contribuido a hacernos una imagen diferente a la real. Y la segunda, ¿cuál es la mejor película para usted que refleja el Antiguo Egipto?
Pues el cine, la verdad es que ha contribuido a hacernos esa imagen un poco mítica, ¿no?, del Antiguo Egipto, ¿no? Sobre todo pues con películas como de Elizabeth Taylor, ¿no?, de Cleopatra, ¿no?, que la ponían de mujer fatal, ¿no?, y súper súper guapa Elizabeth Taylor, ¿no?, en esa película brillante, ¿no? Pero una de las películas, hay una película clásica, se llama Faraón, que refleja muy bien cómo era ese mundo. Es un poco, no es una película del estilo de Hollywood, que estamos acostumbrados, un poco lenta, ¿no? Es una película de autor, ¿no? Y Faraón Es una película que puede reflejar un poco más cómo era la realidad en la corte de los faraones, ¿no? Pero sí que es cierto que el cine ha contribuido a crear esa imagen, a construir esta memoria importante del Antiguo Egipto. Y bueno, ha creado esos mitos de las mujeres. A Cleopatra se la conoce como esta mujer que se bañaba en leche de burra, ¿no?
Sí.
Que era una mujer que tenía un montón de amores, ¿no? Que le tocó, bueno, reinar un momento convulso, ¿no? Pero se la conoce muy poco porque fue... Cleopatra fue una mujer brillante en su momento. Uh-huh. Era políglota, era súper culta, una visionaria estratega impresionante. Y le tocó reinar en un momento en el que Roma estaba conquistando todo el Mediterráneo y también estaba conquistando Egipto, ¿no? Y le tocó reinar en ese momento. Con lo cual, bueno, pues se ha creado ese mito de Cleopatra, por ejemplo, en el cine, ¿no?
¿Es así?
Sí, Vicente, usted es un coordinador de una obra que han escrito también otros expertos en la materia. ¿Quiénes son estos compañeros suyos?
Pues sí, aquí, bueno, tiene la suerte de contar con muchos colegas, ¿no?, que han contribuido en este libro. Pues mira, hay periodistas, hay ingenieros, hay historiadores del arte, hay filólogos, tenemos una maestra. Todos han intentado aportar una visión desde sus distintos ámbitos, ¿no?, sobre el papel que jugó la mujer, ¿no? Pues mira, hay un artículo muy interesante, un capítulo muy interesante dentro del libro que habla de ingeniería y de arquitectura, y lo ha escrito un ingeniero que se dedica a medir y a topografiar edificios en el Antiguo Egipto, ¿no? Y ha escrito un capítulo impresionante sobre cómo aquellas construcciones que hicieron las mujeres en su momento y han quedado en pie, que cuando vamos a Egipto las visitamos, como puede ser el templo de Hatshepsut o como puede ser en el templo de Karnak los distintos obeliscos que encontramos, pues todo eso fue construido por mujeres poderosas del Antiguo Egipto.
Vicente, ¿qué le ha parecido todo lo que hemos visto en esa reinauguración del Museo de Egipto? ¿Qué le parece?
Bueno, es fascinante. Yo he tenido oportunidad de ver el museo, lo conozco, lo vi este verano, no estaba totalmente abierto. Y claro, los egipcios les gusta mucho este tipo de inauguraciones potentes. También lo hicieron hace unos cuantos años cuando trasladaron todas las momias reales hasta el Museo de las Civilizaciones, porque hay varios museos ya en el Cairo. Y la verdad es que la inauguración fue espectacular, increíble. Pero es que el museo es que es increíble. Yo invito a que todo el mundo que pase por allí que se llegue a verlo, porque aquello es otra obra faraónica de nuestro tiempo.
Les quería preguntar, Vicente, al hilo de esto, ¿faraónico sería el museo que podía tener Egipto si tuvieran todo lo que se han llevado, ¿no?
Bien, Yuyu.
Wow, pues eso sería increíble, sería increíble.
O sea, si se concentrara en un museo del Cairo, todo lo que
bueno,
está...
Bueno, no cogería.
No tendrían sitio para albergar todo imposible. Lo que hay, todo lo que se han llevado, ¿no? Ha habido grandes expolios, ¿no? Con el patrimonio.
Hay mucho expolio. Muchas cosas que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos el templo de Debod en Madrid, ¿no? ¿Verdad? Que fue un regalo. Por lo tanto, bueno, esos son regalos que Egipto hizo a los distintos países cuando tuvimos que echarle una mano a ellos, cuando la presa de Asuán, ¿no?, se inundaba los templos y había que trasladarlos. Entonces Egipto ha regalado muchas cosas también, ¿no? Entonces hay cosas que legítimamente están fuera de Egipto y que no deben devolver, pero otras, claro, está que sí. Y ellos llevan reclamando, por ejemplo, el busto de Nefertiti, lo llevan reclamando durante mucho tiempo, porque ese busto sí salió, no salió de forma legal del país. Uh-huh. Y ellos llevan reclamándolo mucho tiempo, está en Berlín, no creo que se lo devuelvan, porque claro, es un gran reclamo también para el Museo de Berlín, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchísimo, muchísimo fuera de Egipto, sí.
Vicente, todos tenemos que leer su libro, Faraonas, entre lo divino y lo terrenal, el poder femenino en el Antiguo Egipto, pero ¿quién tendría que leerlo sí o sí?
Pues mira, el libro está escrito para que todo el mundo lo pueda leer, porque el libro está escrito, aunque somos todos los que participamos en el libro somos muy técnicos, ya os he dicho que hay ingenieros, historiadores, periodistas, filólogos, pero todos hemos querido que sea un libro divulgativo, llevado totalmente a la divulgación, para que todo el mundo lo comprenda y lo entienda, ¿no? Entonces, cualquier persona puede adentrarse en este mundo apasionante y sobre todo descubrir cómo el papel de la mujer en esa civilización jugó un papel importante y decisivo, estas mujeres importantes, ¿no? No solamente vaya a descubrir en el libro la parte de la historia, porque además está hecho de forma cronológica, tiene una cronología de acontecimientos desde las primeras mujeres hasta la última, e incluso luego los últimos capítulos habla de ese mito y de esa transmisión de memoria que tenemos actualmente en el cine y cómo conocemos un poco a las mujeres, y cuenta un poco la historia de Egipto, pero a través de la mujer, con la visión de estas mujeres poderosas entre lo divino y lo terrenal.
Pues muchísimas gracias.
A los Reyes Magos hay que pedirlo.
Sí, señor. Vicente Barba, autor de este libro Faraona, muchas gracias por contarnos estas interesantes cosas sobre esa antigua y fascinante civilización que es la egipcia. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Juan, ¿has cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
Vivas donde vivas,
en esta provincia hay futuro.
En cada barrio, en cada pueblo,
abrimos puertas a la vivienda joven,
al deporte, a la cultura, al empleo.
Vivas donde vivas, cerca de lo que importa. Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
No te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. El domingo 9 de noviembre a las 7 de la tarde vive una experiencia única en el Teatro de la Maestranza con el director Andrés Alado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica con clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas disponibles en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
Este otoño el Duende recorre la provincia. Duende Festival Flamenco. El elenco de la Diputación de Sevilla lleva a 15 municipios lo mejor del cante, el toque y el baile. Israel Fernández, José Valencia, Rafael de Utrera, Manuel Liñán, Argentina, Farruquito y Miguel Poveda. Consigue tu entrada en duendefestivalflamenco.com. Diputación de Sevilla, la cultura más cerca que nunca.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Ahora hay un tipo, un astrónomo de Harvard, que dice que un objeto interestelar de 19 kilómetros de ancho se acerca a la Tierra y podría destruirnos. Y nos viene fatal, intuyo que a ustedes también. Ya sería mala pata que con este programa recién nacido tuviésemos que organizar un despliegue para retransmitir el fin del mundo.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Tal día como hoy, cada 5 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Payaso y la creación de este día surgió en honor al nacimiento de Emilio Alberto Aragón, más conocido como Miliki, uno de los grandes payasos de toda la historia y de nuestro país, ¿no? Y para sumarnos a esta efeméride, pues hemos querido tener con nosotros a todo un payaso que además cuenta con su propia escuela. Saludamos a Falín Galán. Falín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Yuyu. Buenas tardes, Charo.
Hola, Salim.
Y permíteme que salude también a dos de tus alumnos, Tamara Conde y Francisco Javier Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Tamara, acércate un poquitín al micro ahora. Eso, perfecto. Sí.
Bueno, vamos a empezar con el jefe, por, por eso de la
por el maestro, de la jerarquía, el profesor. Sí, bueno.
Falín Botarate, Botarate es el nombre de la primera escuela especializada en el arte del clown en Andalucía, de la primera escuela de payasos. ¿Cómo surgió esta idea de llevarla a cabo?
Pues, bueno, surgió porque yo llevo dedicándome 23 años de manera profesional al clown, al teatro, sí. Y al teatro cómico y al clown, y porque es mi pasión. Y sobre todo porque he tenido unos profesores muy malos de clown, unos profesores que daban miedo y a sus clases, y quise que esto fuera un poco más amable y que la gente se enamorara de esto del clown. Entonces, bueno, pues decidí centrarme un poco en la docencia de esta cosa tan bonita que es el arte del payaso.
Oye, pues que tiene WhatsApp que hable un payaso de alguien que es payaso que le dio miedo. Yo ya no quiero hablar de Halloween ni nada. ¿Qué motiva, Falín, aparte tengo muchísimas ganas de hablar con Tamara y con Francisco Javier, pero ¿qué motiva a alguien a ser payaso? ¿Ser payaso?
Pues...
¿O payasa?
Pues sí, yo creo que algo que, ¿no?, que desde chico ya de repente encuentras como un superpoder en hacer reír a los demás.
Vale. Anda, Yuyu, tú un payaso. Yo,
sí, hombre, claro.
Perdón.
Es una profesión maravillosa.
El maestro y referente, sin duda, vamos. Además, ya te digo, yo que soy de Jerez y que he visto al Yuyu desde que era chico, es que nosotros... Sí, además, esta cosa, ¿no?, de cuando hace reír a alguien, pues, oye, pues, como eso, pues un superpoder. Además, yo decidí dedicarme a esto porque entendí que mientras la gente está riéndose y está feliz, no le entran ganas de hacerle la puñeta a nadie. Entonces, sí, creo que como un buen objetivo en la vida, ¿sabes?
Bueno, pues ahora le vamos a preguntar, ¿verdad, Yuyu?
Sí,
a Tamara y a Francisco,
que están aquí.
¿Qué los llevó a ser a querer ser payaso? Venga, Tamara, empezamos por ti.
Pues, a ver, como os he contado antes, yo perdí la vista hace 8 años y claro, tuve que aprender a hacerlo todo. Y en un momento dado, cuando ya pasaron unos años que aprendí a hacer todas las cosas básicas y normales de movilidad y de adaptación a toda mi vida, pues me di cuenta que esto de no ver es súper aburrido.
¿Qué arte tiene?
La verdad, que no os digan lo contrario, esto es muy aburrido. Entonces, pues yo quería traer más humor a mi vida y empecé a buscar cosas para traer más humor a mi vida y poder reírme de lo que me había pasado y de lo que me sigue pasando todos los días. Y en ese buscar encontré a Falín y hablé con él por teléfono. Fue una conexión inmediata, amor inmediato, porque él es puro corazón y vi que lo vi claro.
me gusta. Payaso, es payasa. Y
o sea, que ser payaso no solamente ayuda a los demás, sino que también nos ayuda a uno mismo.
Totalmente. A mí me ayuda muchísimo a ir superando lo que me pasó y algunas cosillas que me disgustan todos los días y ya de vez en cuando pues ya me voy riendo de las cosillas que pasan.
Francisco, ¿y tu caso cuál es?
Pues mi caso, no, en este caso yo veo, pero me cuesta mucho expresarme.
Fíjate,
una barbaridad, vamos, soy súper tímido, me da pánico, entonces es una manera de superación.
Ajá.
Entonces, al conocer a Falín, tiene un corazón que no cabe, es un profesor que atípico, porque no te da miedo, como dice él, todo lo contrario, y la verdad es que es una sensación muy buena la de estar con él. Y yo pensé, si ir al psiquiatra o ahí a un psicólogo,
y es mejor ir.
O a un profesor de clown. Y claro, vamos allí, va de mala hostia, que no te puede estar, en un día fatal, y llegas allí y te cambia el ánimo y... fantástico.
Vamos a tener que ir todo el mundo a tu clase.
Además, mira, estamos viendo en la web vuestra, escuelabotarate.com, que tenéis tantos cursos anuales como de fin de semana, ¿no? O sea, que si alguien dice que no tengo tiempo para hacer un curso o ser licenciado en payaso, pero voy un fin de semanita y me...
Sí, porque además justamente lo que hacemos, aparte de aprender muchas cosas y que esto es un conocimiento personal, lo que hacemos es algo que se nos prohíbe como a una edad muy temprana, que es jugar. Y entonces el poder jugar, compartir con adultos, pues eso, el juego, el expresarnos, el reírnos y el, sobre todo tener un espacio de intimidad, de protección, donde sabes que nadie nos va a juzgar. Porque como bien saben Tamara y Javi, en las clases todos somos muy idiotas y muy tontos, saben que la palabra idiota y tonto en clase es buena, como nadie nos va a juzgar, es un espacio muy libre, es un espacio maravilloso para autoconocimiento y sobre todo para poder relacionarnos con los demás desde las emociones, ¿no? Que es algo que se nos tiene tan capado en esta sociedad.
Están asintiendo, ¿eh?, a lo que sí. estás diciendo.
O sea, que es un curso que independientemente que luego uno, si me, se me permite la expresión, puede, vaya a ejercer o no como payaso, también sirve como terapia personal para, como decía Francisco, para perder miedo, para resolverte, para ayudarte a ti mismo.
Es una filosofía de vida lo que Falín nos enseña, la verdad.
Totalmente.
¿Qué te parecen tus alumnos para comérselo, no, Falín?
Hombre, yo he llamado a los que sabía que iban a hablar bien.
Claro, claro. Oye, y os pregunto a los tres, ¿hay muchos tipos distintos de payaso? Porque, no sé, siempre estamos acostumbrados al payaso torpe, también estaba el payaso serio, pero hay un payaso...
El mudo, que era Emilio. Claro,
hay un payaso estándar.
Bueno, hay... es buena pregunta, sí, el payaso, los tríos de payasos, los payasos como los conocemos del siglo XX, del circo, ¿no? La familia Fratellini, esta gente que empezaron desde el circo a pintarse las caras y bueno, sí, hay una jerarquía entre los payasos, pero una jerarquía igual que existen en todos los juegos. El que lleva el balón es el que manda y el que tiene la pelota en ese momento, porque si no el juego no avanza. Entonces es divertido que exista una jerarquía en escena. Y sí, hay un payaso listo, que le dicen el cara blanca, ¿no? Hay un payaso que es payaso más tonto, bueno, el payaso tonto, el Augusto, que le llaman también, que es un poco el entrenamiento que nosotros hacemos, que es liberar un poco a ese... a ese espíritu juguetón y a esa persona que es capaz de tener ese espíritu crítico, ¿no? Y que sería un poco el Augusto. Y después en este trío, sí, pues también está el que le llaman el contra Augusto, que muchas veces sí, es como el amigo del Augusto. La jerarquía sería el payaso blanco el jefe, el Augusto el jefe del contra Augusto, y así irían un poco... Esto viene también mucho de las comedias griegas, que es donde nosotros bebemos, de esta división entre amo y esclavo, ¿no? Para que toda la comedia avance. Pero sí, ahí lo podemos ver los hermanos Marx también, muy, muy claro, ¿no? Groucho, Chico y Harpo, ¿no? Sería cara blanca, Augusto y contra Augusto, ¿no?
Son papeles muy definidos, pues sí, ¿no? De cada uno. Tiene alguno que tiene que servir los chistes en bandeja, en fin.
Exacto, claro. Sí. Hay toda una jerarquía, un juego y unas normas un poco, ¿no? De la comedia. Sí.
¿Estáis de acuerdo con el profe?
Sí, totalmente, estamos
¿Vosotros
de acuerdo.
¿Vosotros qué sois? ¿Qué sois? ¿O para qué estáis estudiando?
Bueno, nosotros estamos en nuestro segundo año con Falín y estamos, vamos, encantados. Y bueno, lo bueno de las clases de Falín es que siempre vas cambiando el papel. Entonces tienes que moverte siempre en aguas pantanosas, ¿no? De salirte de tu zona de confort y es lo bueno. Y divertirte, porque nos divertimos muchísimo. Siendo cara blanca o Augusto, Javi, ¿a ti qué te gusta más?
Por ejemplo, a mí me gusta que cada día es distinto, completamente distinto. Y este hombre te prepara una escena, un movimiento, te mete... Nada más que entra empieza a ser tonto, como dice, a hacer el tonto, pero tonto. Contra más tonto, muy tonto.
A desinhibirte completamente, pues, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De vergüenza, de apuro.
Sí. Imagínate las paredes que tenemos los mayores, pues eso te hace volver al niño. Bueno, una vez estás en el niño, es que ya te digo, es una terapia fantástica, vamos.
¿Qué profesiones tenéis? ¿Trabajáis, no trabajáis? Para saber si todo el mundo puede ser payaso, ¿no? Porque a lo mejor hay, yo qué sé, hay profesiones que a lo mejor, personas que no lo admiten, no sé.
Yo creo que a todo el mundo le viene bien. Yo he estado dirigiendo equipos de venta, como un trabajo, ahora mismo no ejerzo de esto, pero cuando empecé con Falín, sí, y para desestresarse es lo mejor, es lo mejor.
Por ejemplo, yo trabajo toda mi vida de técnico de electrónica, reparando televisión, tenía mi empresa, he dejado la empresa y ahora estoy dedicándome al arte, que es lo que me gusta, porque me gusta mucho cambiar, llevaba mucho tiempo ya. Y esto es, como ya dije antes, que es para expresarme, pierde los miedos, a salir, la improvisación, es fantástico, vamos.
Qué orgullo,
Falín. Y todo el mundo lleva un payaso dentro, aunque no lo sepa.
Sí, sí, seguro.
Es que hay alguna gente que costaría asegurar eso, pero bueno, te lo pregunto a ti que eres experto.
Sí, hay personas, ¿verdad?, que te cuesta trabajo que tengan gracia, ¿no? Sí, pensártelo. Sí. A mí se me vienen a la mente dos o tres ahora que están ahí en el candelero. Sí, no, pero solo hay que imaginárselo cuando eras niño. A mí me pasa. Claro. Todos sabemos jugar, todos hemos estado conectados y todos hemos sido niño. Yo es un ejercicio que suelo hacer pues con la gente que me parecen personas despreciables, y me lo imagino de niño y digo, bueno, se ha equivocado de camino en algún sitio, o sea, ha cogido por donde no era. Pero sí, cualquiera, de hecho hay esta expresión de yo soy muy gracioso, pero con mis amigos, con mi gente, ¿no? Claro, esta cosa de, bueno, cuando uno se muestra tal cual es, ¿no? Y entonces para eso necesita de un espacio de protección y de intimidad, que es lo que desde luego en la escuela intentamos, para poder desaprender y llegar a ese clown primitivo que hablamos nosotros, ¿no? Y claro, todo el mundo, de hecho, si me permite, a los alumnos que llegan por primera vez y dicen, yo es que no soy gracioso. Hay un ejercicio súper divertido que digo, porque además esta cosa de el payaso sale a hacer su trabajo, ya está, lo pasa que no sabe hacerlo, pero él sale con la intención. Entonces el ejercicio, yo tengo como 60 o 70 pelotas de ping pong, y digo, lo único que tienes que hacer es en un minuto recoger todas las pelotas de ping pong que te voy a soltar por la escuela y volver a meter en la cesta, lo más rápido que pueda, ¿vale? De una vez, le cuento una historia, tal, de una vez, y le pongo una música cómica y ya está servida la comedia. Entonces, claro, la comedia, el ser gracioso, es muchas veces actuar de una manera lógica en una situación que de principio es absurda, ¿no?
Falín, entonces, el corazón del payaso o de la payasa es la nariz roja. ¿Es su fuente de poder?
Yo con eso soy... Hay mucho romanticismo con esto de la nariz, y no dicen que es la máscara más pequeña del mundo. Bueno, yo creo que la máscara nos sirve a los actores y a las actrices para esconder nuestro rostro, para que el espectador se fije más en el cuerpo, y la nariz en realidad te pone un foco directo en la cara. O sea que yo creo que más que ocultar, lo que
señala.
Claro, señalarte. Nosotros en la escuela lo utilizamos de manera como igual utilizan los sparring de boxeo estas protecciones. Los alumnos en clase saben que cuando salen con la nariz estamos jugando. Mientras ellos tengan la nariz, todas las interacciones son juegos. Nosotros no le damos esa visión romántica, ¿no? Porque al fin y al cabo es una pelota de plástico roja. A mí lo que me interesa es el ser humano que está detrás. Pero sí, la utilizamos, pues eso, para saber que mientras que la tenemos puesta, pues el juego sigue.
Entonces, bueno, pues Falín Galán, muchas gracias. El hombre que lleva la primera escuela especializada en el arte del clown en Andalucía, en Botarate. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias también a Tamara y a Francisco por habernos contado su experiencia de clown, su experiencia payasa, que sí, me encanta el término, ¿no?
Se lo recomendamos a todo el mundo.
Recomendado a todo el mundo, hacer un poquito al payaso, que además de hacer el bien a los demás, nos lo hace a nosotros mismos. Gracias a los tres.
Gracias.
Muchísimas gracias, Yuyu. Muchísimas gracias, Charo.
Gracias. Bueno, pero yo quería que nos fuéramos todos con la mejor música. La música del año 1985, anda, de los Tears for Fears, con este clasicazo que le va a poner sol al tiempo que está un poquito oscuro en Andalucía, en parte de Andalucía. Everybody Wants to Rule the World, de, como digo, los Tears for Fears. Gracias por ser tan payasos.
Bueno, pues gracias a nuestros invitados, gracias a Charo Pérez, gracias también a Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez de la producción, y don Manolo Fernández de la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa Yuyu. Que tengáis buen día.
Andalucía.